algunas palabras de Verónica Shoch, que ya me corrigió. Muy bien. Yo ayer en el aire dije, erróneamente, algunos restaurantes sacan la sal de la mesa. Nosotros cometemos el error de ponerle sal a todo antes de probarlo. El problema, dice la directora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, está en los productos que compramos.
Sí, efectivamente, el 70% de la sal que comemos está en los productos industrializados. Eso no quiere decir que no tengamos que moderar el uso de sal cuando cocinamos, obviamente, porque puede reemplazarse totalmente por otras especias, por otros condimentos, y además porque el sabor salado es una construcción cultural, uno se acostumbra. Y la verdad es que los argentinos comemos entre 11 y 12 gramos de sal por día, cuando la recomendación máxima es 5. Pero cuando vemos de
más del doble.
Más del doble. Cuando vemos de dónde proviene la mayoría, están los industrializados. Por eso un elemento muy importante no es solamente que la gente se concientice en cómo cocina, sino que aprenda a leer las etiquetas, que son muy difíciles de leer, por eso también estamos trabajando para cambiar el etiquetado de los alimentos, pero tratar de elegir alimentos con menos contenido de sal y cocinar. Estamos a favor de la de los gastronómicos, de los cocineros, de las preparaciones hogareñas. Perfecto. Que siempre tienen menos cantidad de sal, de grasa y azúcar que los alimentos industrializados.
Por ejemplo, galletitas.
Claro, galletitas,
saladas,
panificados, embutidos, incluso alimentos que son dulces envasados tienen sodio como conservante.
Ah,
por eso es tan importante la ley
de sodio.
¿Cuáles
son los alimentos que tienen más sodio de esos que compramos? Porque está buenísimo lo que decís. La comida que cocinamos, obviamente, tratamos de ser medidos, pero no es el problema.
No.
¿Cuáles son los alimentos que tienen más sodio cuando vamos a comprar? ¿Los que las conservas tipo atún, ponele?
Exacto, las conservas en lata tienen en general mucho sodio porque se usa como conservante. Los panificados, las galletitas, los snacks, todas las papas fritas, los palitos, toda esta clase de productos, snacks, tienen mucho sodio y también mucha grasa. Por eso no solamente son preocupantes por el consumo de sodio, de sal y la hipertensión arterial. El principal factor de riesgo de hipertensión arterial es la sal que comemos en exceso, sino también la cantidad de grasa y azúcar que tienen muchas veces esos alimentos, y nos llevan al otro tema que planteabas, María Laura, de la obesidad. Pero además, los embutidos, los fiambres, como ya mencionaba, las conservas, algunos productos como, por ejemplo, lácteos, los quesos duros tienen mucha sal. Entonces es importante, por un lado, concientizar a la población, obviamente, y por el otro, seguir avanzando con la Ley Nacional de Sodio. La Ley de Sodio, que se sancionó en 2012 y se reglamentó en el 17, ahora, hace un par de años, vamos bajando progresivamente el límite que la industria puede ponerle de sal a los alimentos industrializados. Este descenso progresivo va a ayudar a que la gente compre alimentos con menos sal. Y, por supuesto, en paralelo es necesario mejorar el etiquetado de alimentos y seguir trabajando para que la población esté concientizada que el consumo excesivo de sal enferma y mata. Produce hipertensión arterial especialmente, que es una de las primeras causas de muerte por enfermedades no transmisibles. Hoy, María Laura, decías que son las enfermedades crónicas, la obesidad, el cáncer, el infarto, el ACV, todas enfermedades prevenibles con hábitos saludables.
¿El cáncer puede prevenirse con hábitos saludables,
sí,
además de no fumar para el cáncer de pulmón?
El 40% de los cánceres son por una alimentación inadecuada.
Ah,
o sea, el tabaco está
vos.
Totalmente... claro, para la población, que es un factor principal
veneno
de cáncer y de enfermedades cardiovasculares. Pero los alimentos también son causa de cáncer, la alimentación inadecuada.
Estamos hablando, por ejemplo, de cáncer de colon o cualquier cáncer gastrointestinal.
Cáncer de colon, especialmente si se come poca fibra, por ejemplo, aumenta el riesgo de cáncer de colon. Pero además, como estos alimentos ultraprocesados, con alto contenido de grasa y azúcar, ocasionan obesidad, la obesidad también es un factor de riesgo de cáncer, sumado a ingredientes que se le agregan, aditivos a los alimentos que pueden ocasionar cáncer. Nos encontramos con que, como decía, 4 de cada 10 cánceres son relacionados a una mala alimentación. Por eso el cáncer también es parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles.
O sea, que lo que tenés a cargo en la Secretaría de Salud de la Nación es básicamente las enfermedades más importantes, porque son no transmisibles las más importantes hoy. No hay vacuna contra el ACV, ni contra el cáncer, ni contra la obesidad.
El 73% de las muertes en Argentina, según los últimos datos que calculamos en mi dirección nacional, son por enfermedades no transmisibles.
Gravísimo.
Casi 75 esto. De cada 100 argentinos morimos cada año como producto.
Les cuento algo, de que pues yo la vengo leyendo a Verónica y la vengo escuchando. Resulta que ella nos pone la alerta en estos dos temas en relación a la alimentación. La sal y el azúcar. Parece que comemos muchísimo azúcar. Habría que pensar que la sal no sala y el azúcar no endulza, como decía Charlie, e intentar vivir sin eso. De golpe cuesta un montón. Te lo cuento porque hace dos semanas o una semana yo compré un pan integral sin sal. Me pareció horrible. Lo vengo comiendo con un esfuerzo psicológico importante, pero simplemente para tratar de ver cómo se hace. Seguramente se hace de a poco, me lo vas a contar en un ratito. Está la capa de estas enfermedades, o sea que la vamos a exprimir. Total, exprimir se puede. Lo que no se puede es comer con sal y con azúcar. En el 11-65-84-0870. Están muy concentrados en este tema Cecilia Buffletti y Martín Angulo. Yo les quiero hablar de otras cuestiones, pero ¿cómo te llamó la atención? Dijiste, tengo que prestar atención a esta entrevista porque hay muchas cosas que hago mal y estoy criando dos chicos, ¿o no?
Sí, no, además yo estoy sorprendida por una cosa del sodio que me gustaría preguntarle a Verónica, que es que las gaseosas, por ejemplo, están llenas de sodio.
Y el agua mineral, entonces, sola marca que no tiene sodio. Como
cuando,
los testeadores de agua, los que tomamos mucha agua, sabemos cuáles nos gustan y cuáles no, y nos gustan las que tienen sodio, es un problema,
Sí, las gaseosas, el agua mineral y muchos otros productos que el imaginario de la gente jamás diría que tienen sodio, lo tienen. ¿Qué sucede con las etiquetas de esos alimentos envasados? Hay una ley que es del año 2003 que obliga a informar la cantidad de sodio que tienen los alimentos, pero se informan en una tabla, en el dorso del envase, muy difícil de interpretar. Junto con otros nutrientes críticos,
es
informan
un lío,
cada porción.
Claro,
a veces un paquete de una papa frita tiene 3 porciones, 4 porciones, con lo cual tenés que hacer regla de 3 para calcular cuánto sodio estás comiendo. Además tenés que saber...
Haberte dado cuenta de que es de la porción,
no,
porque
lupa,
lo que dice que es porción.
Chicos, papas fritas compradas, todo mal, todo para atrás.
Además tenés que llevar lupa, porque muchas veces es tan chiquitito que no lo lees. Calculadora, regla de 3, conocimiento nutricional y lupa. Evidentemente el sistema de etiquetado que hoy tenemos no sirve, no alcanza para informar a los consumidores, por eso el etiquetado en el frente del envase, como por ejemplo tiene Chile o adoptó recientemente Perú,
claro,
o Uruguay, que se ve en el frente un sello o un logo que dice alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasa, fácil.
¿El queso tiene mucho sodio?
El queso tiene mucho sodio, los quesos más duros son los que más sodio tienen.
¿Pero ese sodio es agregado o es natural del proceso?
No, y esta pregunta también está buenísima. Nosotros necesitamos sodio para la vida, pero cantidades pequeñitas. Y el sodio natural que traen los alimentos es necesario, es vital.
Claro.
El tema es que necesitamos hasta con un gramo de sal cumplimos las funciones biológicas. La Organización Mundial de la Salud dice, okay, bueno, hasta 5 es aceptable para que no te enferme, y consumimos 11, 12.
Pará, vamos de a poco. El sodio entonces viene con los alimentos y se lo agregan en general, ¿no?
Exacto.
Vos dijiste, porque muchas personas consumen proteínas por el queso. Los quesos blancos tienen menos sodio.
Sí.
Esto significa, por ejemplo, el queso fresco, el queso... ¿Blancos o blandos, dijiste?
Blandos.
Blandos.
Los más blandos, que en general son los más blancos también.
O sea, los queso crema.
Claro.
La mozzarella.
Exacto, y hay algunas marcas de quesos blandos como el queso fresco y otros que vienen reducidos en sodio.
Pero con comprar un queso blando ya estás más o menos
bien, o con
¿no?
comer
al lado de comprarte unas galletitas, querés hacer un snack o a comprarte unas papas fritas.
Y también en las cantidades, porque nadie está diciendo que no hay que comer queso, ni lácteos, ni ciertos productos, que el tema es el balance. En una alimentación saludable, la mitad de un plato debería ser frutas, verduras, hortalizas.
Hay que comer plantas.
Las proporciones.
Plantas,
exactamente,
dice Narda Lepes.
Que traen sodio,
un poquito
de sodio natural, que es necesario para la vida y saludable.
Bueno, todas las preguntas al 11-65-84-0870, todo el mundo presta mucha atención. Rafita, antes de las preguntas, me interesa saber esto de la temperatura. Hoy, feriado 2 de abril, contame qué tenés, qué sabés, qué me podés agregar, que no sea sodio.
Parate que se me escaparon.
¿Se te escaparon todas?
No todas.
El
Ahí
mapa.
Está.
Vamos.
Estamos a la cabeza del ranking nacional.
¡Viva el verano!
Sí, Capital Federal tiene 31 grados 6 décimos ahora, con 34 grados 6 décimos de sensación térmica recién.
34.
Sí, sí, y un grado menos, una centésima menos de grado tiene Paso de los Libres.
Bueno, vamos para allá.
Paso de los más Libres. Fresco Paso de los Libres.
Nos vamos a Corriente por ahí.
¿Qué Paso de los
ahí
Libres?
Ahí nos están escuchando en LT12, General Madariaga.
Sí, señor.
Bueno, búscame calentitos, lugares calentitos, porque somos del team del verano los que estamos hablando hoy.
Están, mayoría
están muy, muy callados. Y yo tengo...
Golpeadísimo el team del invierno.
Muy, muy golpeado el team del invierno, aparte de que son, además de que son minoría, no sé, se vinieron abajo el calor, los achucha, los aplaca, los...
Es una jornada triste para nosotros.
Una jornada triste, sí.
Estoy pensando en los oyentes que nos sorprenden todo el tiempo. Miguelito tiene 90 años y
siempre... ¿90?
Sí, lo seguimos todos los días con el programa. Soy Mara, oriunda de Colonia Liebig, de Corrientes.
Es? Vamos, Corrientes.
Y lo cuida Miguelito, que tiene 90, que tiene alguna nana.
Qué lindo saberlo. Me gusta cuando me sorprendes con oyentes, sí, que no nos escriben. Bien ahí, 11-65-84-0870. Se complica porque estamos aprendiendo a comer bien y ponele a hablar de una probation o hablar de Stornelli. No da.
Para el postre lo dejamos.
Hago mucha fuerza para el postre sin azúcar.
Para el postre sin azúcar.
O con menos azúcar. Vos estás muy bien de salud, que no haces ninguna
bien.
Pregunta.
No,
sin embargo, te veo muy atento.
Yo tengo sí, claro, obvio.
¿Sí?
Sí.
Marcelo se está comiendo todo, porque va a comer todo el año.
Festejo,
el falso está. Marcelo con el tema claro. Este de que Racing ganó. Ni bola nos da. Con el dólar Coudé.
Es una semana racinguista, estoy en estado de gracia.
No le importa nada, no le importa la tasa, no le importa el
dólar.
No, la verdad no importa.
El dólar bajó, ¿a quién le importa? No,
claro. No, pará, hablemos de algo importante antes que vengan las noticias. Bajó la nafta en Shell. ¿Cuál es el criterio de que la suben a casi 10% y después la bajan al 5%?
Bueno, ahí han pasado varias cosas, pero lo primero que pasó es que el resto de los operadores del mercado subieron la mitad de lo que subió Shell, digamos, de los jugadores grandes. Shell, YPF y Acción. YPF y Acción subieron menos del 5% en promedio el precio de las naftas.
Claro.
Y Shell subió 9,5%.
¿Vos decís que bajaron solos?
Yo tengo una explicación, ¿no? La
pero usted no está en México, con él.
No, 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 me estaban cerrando la frontera. Para mí le hicieron un homenaje a Aranguren. ¿No es cierto? Hicieron un homenaje a Aranguren. No,
¿por qué razón se lo está?
Y pero Aranguren lo que quería era subirla. Así
por
que
eso.
No.
Dijeron, hicimos un homenaje a Aranguren, lo subimos el doble, total, después bajamos.
Hay un poquitito de, seguramente, de alguna sugerencia oficial de que estaba demasiado alto, pero la verdad
ayer
es que hay algo...
Ayer al ministro Dietrich acá, todavía no había bajado la nafta y la cara que puso cuando hablamos de
9,5. Pero hay una cosa en la práctica que sí pasa en un mercado en el que son... 3 o 4 los jugadores grandes. Si la nafta de los otros queda muy barata...
¿Quién compra en Shell, exacto. ¿No?
Entonces tenés un problema más grande. Cuando la propia petrolera, que fue la primera que subió, vio que el resto quedaba más abajo, se dio cuenta que quedaba muy desfasada de precio. Quedaba 2 pesos más arriba el litro de nafta que sus competidores. Por lo tanto, es mucho 2 pesos por litro de nafta. Es mucha la posibilidad de que eso se transforme en que te quedes sin clientes, digamos. Mucho ese desfasaje y terminó corrigiendo. Hay que acordarse, María Laura, que este aumento es... un poco porque el aumento del dólar, un poco porque la inflación y demás, pero también porque aumenta un impuesto, aumenta un impuesto que es el impuesto a los combustibles, que se aumenta trimestralmente en función del valor de la inflación.
Sí, es grave la situación con los combustibles. Rafa está que explota. Rafa, ¿qué
Santiago
pasa?
Santiago del Estero pide pista.
Sí, señor.
Pregunta para la doctora Verónica Soj.
Ahí cómo está la temperatura, búscamela.
Ahora te busco.
Dale.
Mirta quiere saber si es buena la sal negra o conocida como sal de Himalaya.
Uy, porque claro. Está de moda eso de 20 sales. Yo también.
Con todas las sales,
no, pero
que
no
hay,
me contesta,
con
no me contesta la Verónica.
Sí, hay un mito que es que está la sal marina, sí, la sal del Himalaya, hay distintas. Lo que afecta a la salud de manera grave es el sodio, que está
tienen.
En todas estas sales. Entonces, cuidado con los mitos. Claro, y tengamos en cuenta que cuando uno mira cuáles son los factores de riesgo principales de la hipertensión arterial, sí, que es la presión alta y que es una enfermedad grave y silenciosa, que en Argentina es responsable, es la primera causa de muerte, es la hipertensión arterial.
¿La primera de todas?
De infarto y de ACV, es por el exceso consumo de sodio como factor principal. Por supuesto, hay otros factores hereditarios, la obesidad también aumenta la hipertensión. Sí. y hay factores genéticos, pero la sal es directamente relacionada a la hipertensión. Entonces, no importa de qué sal estemos hablando, si tiene sodio, hay que consumirla con moderación.
Paren todos, porque el Rafa está como loco. La primera versión de los oyentes para ir a las noticias.
Claro.
Yo era chico todavía, murisito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales, fui bombero corajudo. Cuando te cambió un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales, fui bombero corajudo. Cuando te cambió un puñado por un beso, te acordás.
Yo Niña del Ñangapirí, pedido por Fernando, que vive en Florida, y que no lo teníamos en lista a esta versión. Carolina Rojas con Raúl Alonso. Muy bien por el oyente.
Muy bien, porque se esforzó doblemente. ¿Qué pasa?
Vamos a reiterar, porque siempre...
¿Hay un premio nuevo? ¿O son los de...? ¿Tenemos más para la gala del Teatro Coliseo de Nueva Armonía?
Que va a ser el jueves 4, dentro de dos días, a las 20:30, van de parte nuestra, Nueva Armonía.
Me encanta que la radio me entregue premios para regalar, y también lo que entrega Pietro Sorba, que es el libro de rutas gastronómicas de Chubut. ¿Estás en qué teléfono, Rafa?
11-65-84-08-70.
Me debes la temperatura del noreste, noroeste, y especialmente Santiago del Estero, porque están escribiendo. Hay preguntas para Verónica Shoch, lo sé, pasame.
En Argentina la sal tiene agregado por ley yodo. ¿Todas las sales cumplen con este requisito?
Deberían, y en general cumplen.
¿Y cómo se sabe?
El Instituto Nacional de Alimentos tiene a cargo la fiscalización de eso, a través de las agencias bromatológicas provinciales. Y en general el nivel de cumplimiento de esta medida es muy alto. Nosotros en la preocupación mayor que tenemos ahora es garantizar el cumplimiento de la reducción de sodio de los alimentos. Digamos, el tema del yodo, que ha tenido que ver con una política para prevenir el hipotiroidismo, la verdad fue una política muy exitosa en la Argentina del agregado, pero eso no significa que se tengan que consumir las cantidades de sodio y de sal que se están consumiendo. No necesitamos esa cantidad. Especialmente estamos preocupados por la fiscalización de los límites de sal en los alimentos procesados.
¿Tiene resultado no poner en los restaurantes el salero en la mesa?
Es una medida de promoción para educar y concientizar. Dio resultado si pensamos que la cantidad de gente que le agrega sal a la comida, claro, de acuerdo a las últimas encuestas de factores de riesgo, viene bajando. Es decir, que promocionalmente instaló el tema de manera educativa. Ahora, en términos de cantidad de sodio que la gente ingiere, por salud pública, la medida de mayor impacto es seguir bajando la sal que se agrega en los procesados, porque claro, es el 70% de la que consumimos, claro, no mueve el amperímetro, claro, el salido en el restaurante en términos de mortalidad.
Acá está con todas las preguntas, Rafa, las que tiene, las que le llegan, las que tienen nombre y apellido, las del teléfono, pero Cecilia te trajo el tema de las gaseosas por el sodio y yo te la traigo por el azúcar. O sea, una gaseosa tiene sal y azúcar, tiene sodio y azúcar. ¿Cuánto es el azúcar que tenemos que consumir y cuánto tiene una gaseosa que no es diet?
Lo que más nos preocupa de las gaseosas en términos de salud pública es el azúcar agregada que tienen. La gente no tiene mucha conciencia que una botellita de 600 mililitros, la botellita chiquita gaseosa,
sí,
la pequeña,
litro,
la de medio,
sí,
litro, tiene 13 cucharaditas de azúcar.
¡13!
Agregada, 13.
Y uno le pone una al café, ponele.
Y vieron que decíamos que el argentino promedio come el doble de sal necesario. Bueno, el argentino promedio come el triple de azúcar recomendada. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice hasta 10 cucharitas de azúcar agregada, en todo concepto, sea en la gaseosa, en el mate o en las galletitas,
sí,
el argentino está consumiendo alrededor de 35 cucharaditas. O sea, somos el cuarto
país del mundo. Claro, con una botellita de gaseosa ya te...
Exacto.
Te sobrepasa la cantidad del día.
Te sobrepasa la cantidad máxima recomendada de azúcar agregada. Entonces no hay, y Argentina tiene el consumo más alto per cápita de gaseosas a nivel mundial. Sí. 137 litros per cápita. O sea que si hablamos, por eso es que el acento no está puesto en las preparaciones culinarias. Nadie está diciendo que no se haga la torta casera en el cumpleaños, ni que se celebren, digamos, el rito de comer, la comensalidad, el compartir. Eso tiene que seguir estando, comiendo de todo, variado, con un predominio de alimentos frescos, naturales, frutas, verduras, lácteos, carnes. Pero lo que hay que bajar es el consumo de azúcar agregada en alimentos procesados, como las gaseosas y como otros productos, como galletitas, snacks, que tienen enormes cantidades de azúcar y que encima, ¿vieron que antes decía que la etiqueta de atrás para el sodio no la entiende, sí, nadie? Mm. En el caso del azúcar, ni siquiera está garantizado por ley. Es decir, las empresas no están obligadas a declarar cuánto azúcar tienen los alimentos. Hoy, en el escenario actual, por eso estamos impulsando la modificación de esa regulación que obligue a declarar el azúcar que tienen los alimentos, además de hacerlo en una etiqueta en el frente. En el caso del azúcar, ni siquiera la información está atrás. ¿Sí? Entonces, ese es un problema grave a la luz de cómo creció la epidemia de obesidad.
El lobby de las alimenticias ahí es muy fuerte para que no avancen esas leyes.
Hay muchos proyectos de ley en el Congreso, por eso nos parece fundamental que tanto el Congreso de la Nación como los congresos provinciales, en materia de sus competencias, por ejemplo, para regular lo que se puede vender y dar de comer adentro de una escuela o el etiquetado, claro, de los alimentos, desde el Ministerio de Salud elaboramos recientemente dos guías, una sobre etiquetado de alimentos para recomendar qué tiene que incluir una ley y otra sobre cómo debería regularse el entorno en las escuelas para que los chicos tengan el derecho a una nutrición adecuada dentro de la escuela. Hoy en la escuela, 90% de los colegios venden bebidas azucaradas, pero el 6% tiene bebedero de agua potable.
Ay. Bueno, importantísimo, importantísimo todo lo que estás contando. Las 13:40 más cosas para preguntarle a Verónica Shock. Dale, Rafa.
Claro, varios preguntan, ¿con qué reemplazamos la sal?
Especias.
Claro, se puede usar desde orégano, laurel, pimienta, albahaca y un montón de otras condimentos y preparaciones culinarias que garantizan un sabor fabuloso de los, sí, alimentos sin necesidad de usar sal, además de comprar alimentos que tengan menor cantidad de sal. Estas preparaciones culinarias pueden hacerse y realmente es una cuestión de acostumbrar al paladar. Lo sabe la gente que se ha tenido que acostumbrar a comer con menos sal, que después cuando prueba en un restaurante o en algún lugar un alimento con las cantidades habituales que el argentino promedio consume, le parece tremendamente salado. Es una cuestión totalmente cultural. De hecho, hay culturas donde la sal agregada no existe y realmente es una cuestión de construir ese hábito desde que uno es chiquito y acostumbrarse. Simplemente es una cuestión de paladar.
Las infusiones, por ejemplo, nosotros agregamos azúcar, la mayoría no llevan.
Exactamente, lo mismo con la recomendación con el azúcar. De vuelta, la mayor cantidad de azúcar agregada proviene de los alimentos industrializados. ¿Sabes qué porcentaje en Argentina del azúcar que consumimos viene de las gaseosas? 40%.
Claro, eso te quería decir. Suponete que yo tomo 4 o 5 cafés con leche por día y le pongo una cucharita de azúcar. Son 4 o 5 cucharaditas de azúcar por día. Claro. Eso no es grave si una si una sola botellita de gaseosa se lleva 15.
Exacto. O el vaso en el cine grande tiene 30 cucharitas de azúcar. Claro. La mamá que
prestemos mucha atención a eso.
No tiene idea. Por eso es fundamental.
Por esto de que hay gente que... El pochoclo también, ¿o no?
Más el pochoclo con azúcar.
Pará, cuando uno le dice eso, no, mirá que tiene azúcar la gaseosa. Mirá que esto tiene mucha, mucha azúcar. Bueno, pero también yo no puedo tomar el café sin azúcar. No es comparable. No lo tomes sin azúcar si no podés. Es poquito lo que le vas a poner, ¿no? Esto es lo que hay que comunicar.
De vuelta con la cuestión de la preparación culinaria, ¿no? Y la cuestión de volver a la comida de olla, que también por razones culturales, no solo por razones de mercado y de marketing de estos alimentos y bebidas, que es muy agresivo y que también requiere ser regulado, estamos promoviendo también del Ministerio de Salud la restricción del marketing de estos alimentos y bebidas, que tienen un marketing claramente dirigido a promover el consumo en los chicos. Es fundamental restringir el marketing y regular, como decíamos antes, el etiquetado de los entornos escolares, pero también recuperar cuestiones culturales, hábitos de cocinar en casa y desmitificar que porque le agregue una cucharadita de azúcar a un café, eso va a ser la principal fuente de consumo. La principal fuente de consumo está en los alimentos y bebidas industrializadas.
El 40% dijiste que viene de las gaseosas.
En Argentina el consumo de azúcar, que dijimos triplica el recomendado, 40% viene de las gaseosas.
Perdiendo auspicios. No. ¿Y después qué otro alimento, qué otra
seguramente otra cosa golosinas, ¿no?
¿Qué otra cosa que ingerimos?
Exacto,
Después, en orden, digamos, en el ranking.
Y las golosinas también son un factor crítico. De hecho, cuando uno ve qué hay en los kiosquitos adentro de las escuelas, como decíamos, no hay bebederos, hay poca actividad física, poca educación nutricional en los colegios. Las golosinas, en general todas, tienen mucho azúcar, los alfajores, las galletitas, los snacks. Como ya mencionábamos antes, las bebidas azucaradas, las mermeladas y los productos de pastelería o de panadería, las facturas, masitas, tienen mucho azúcar y muchas veces también mucha grasa. No así el pan, digamos, el pan, obviamente ahora hay una, a partir de la regulación vigente, hay un límite para la sal que se le puede poner al pan, pero lo que vos decías antes, María Laura, el tema del paladar está bien estudiado. A si ver. Se baja de a poquito la cantidad de sal en los panificados, particularmente en el pan es donde más se siente, el paladar se va acostumbrando. Se llaman estudios de palatabilidad. Y está bien estudiado. ¿Qué? Palatabilidad, o sea,
palatabilidad.
Es difícil esa palabra, viste que los médicos hablan muy difícil, hablamos muy difícil.
Palatabilidad.
Claro, el paladar.
Palatabilidad.
Claro. No es con ere, no es con ere, es palatabilidad.
Palatabilidad.
Paladar. Sí, lo dice bien
más. ¿Va a tomar un mate, doctora, sin azúcar? Eso sí, acá lo tomamos amargo.
Sí, no es rico. No,
además cebado por un hincha de Racing.
No, es un mate campeón.
Pero es amargo, le gusta amargo. La mayor parte de la gente en Argentina toma mate amargo.
Sí, mate amargo, té amargo, café amargo, todo.
Sí, pero bueno, ya lo explicó, ¿no? El riesgo está en el... Por ejemplo, Alejandro Katz está en riesgo.
¿Por qué?
Pues él viene, no toma mate, no toma ninguna infusión con azúcar, pero viene con la botellita de 600 mililitros. No importa, eso es...
Tiene un montón de sodio la diet.
Pero no tiene azúcar.
Si no le pega por el azúcar, le pega por el sodio.
¿Tiene mucho sodio la botellita?
Tiene un poco, la verdad también, que no es alto.
No deberían tomar,
no es,
María Laura.
No es alto, dijo.
Devolvé eso.
¿Puedes escuchar a la doctora?
No es alto. Por supuesto, todo contribuye y suma y tiene algo de sodio, pero no entraría en la categoría de alto en sodio, la cantidad que tiene.
Y el pan lactal, porque ya que recién hablaste del pan, ¿el pan lactal tiene mucho más sodio que el de la panadería?
Todos los panificados, el pan lactal y los panes de panadería están alcanzados por la ley que regula que pueden tener hasta 400 miligramos de sodio cada 100 gramos.
Correcto, entonces no tienen exceso.
O sea que está, y en general lo que vemos es que, especialmente los panes de molde, los panes lactales cumplen con el límite. Todavía igual hay margen para seguir bajando. Un poco más. El año pasado, en 2018, desde el Ministerio de Salud hicimos dos cambios al Código Alimentario Argentino, o sea, bajamos en dos etapas más el límite de sodio de distintos grupos de alimentos, entre ellos desde los panificados.
Bueno, hay que comer productos frescos, entonces, y nosotros le ponemos la sal, lo vamos regulando, no productos...
industrializados, procesados.
Con mucho trabajo, claro.
Procesamiento.
Procesados, esa es la palabra que no me
salía.
Doctora,
no se va a quemar.
Sí, se está tomando el mate. Sí. ¿Vos querés hacer alguna pregunta, Martín Angulo? Sí, porque vos comés pésimo.
No, yo como muy
bien. No, lo digo con onda.
No, como muy bien.
Sí, nunca me viste comer.
¿Cuántas
acá?
Veces pescado por
¿A vos
semana?
Te gusta el pan de supermercado?
No,
el...
no, pero como muy bien. Tengo dos hijas chiquitas y en casa...
Ellas cuando tenés comer hijos bien. Es un gran todos. Padre, pero claro. No sé lo que vos te llevas
no,
a la
comemos boca. Todos, comemos bien. Pero le quería preguntar, ¿los productos industrializados son fáciles de consumir en el sentido sí, que claro. facilitan la vida a todos con el trabajo, los chicos? ¿De qué manera sencilla se puede reemplazar eso en el día a día?
Lo que vos traes es un tema fundamental, porque el alimento no perecedero dura mucho en la alacena, es fácil de preparar y de comer rápidamente, o casi no requiere ninguna preparación, se lo calienta y se come. Los estilos de vida moderno han llevado a que la población los consuma, entre otros factores, por ese, la comodidad. El problema es que, justamente para que sean no perecederos, los niveles que tienen de sodio, de grasa y de azúcar muchas veces son tan altos que claramente están enfermando a la población. Entonces tenemos que encontrar un balance y recuperar de alguna manera los hábitos de comer alimentos frescos y preparados en casa, pero también desde el Estado está la responsabilidad de facilitar ese acceso
bueno,
a través de regulación y política.
Sépalo, doctora, hay 200 millones de preguntas, no solo de nuestros periodistas de la mesa, sino también de los oyentes por Twitter, por mail me están escribiendo a marialaurasantillan.com, por Twitter escriben a platofuerte@870, por el teléfono no para el señor Rafa, ustedes lo están viendo escribir y escribir y escribir, él es analógico como yo, además de Centennial, y le están escribiendo al 11-65-84-0870, pero, un momento, se impone una de las canciones que la gente nos está pidiendo, porque hay premios, porque queremos que la gente vaya a ver ballet, una gala sí, tremenda en el Coliseo, y todos los días tenemos entradas y estos lujos que nos damos, y además el libro de Pietro.
Yo me fui como los ríos, un abajo de la vida. Vos quedaste en mi corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo niño hombre con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña de Ñangapiní. Y ojalá que un viento norte, de esos vientos musiqueros, que en la noche de mi pueblo desparraman serenata y sabucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico todavía, gurisito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral. Y esa siesta entre zorzales fui bombero corajudo, cuando te cambié un puñado por un beso, te acordás. Yo me fui como los ríos.
Esta versión de Niña del Ñangapirí está interpretada por Jorge Zuligoy y Julián Cini. Lo pidió Damián, que vive en la República de Corrientes.
Maravilla, maravilla. ¿Viste? Digo, pido Corrientes y escriben todos desde Corrientes. Maravilla, maravilla, Corrientes.
¿Me puedo ir a la otra punta del país, sobre todo hoy el sur?
Sí, cómo no, pero por los climas, ¿estás con los climas?
Por los climas.
¿Por las temperaturas? Porque... yo quiero temperatura, Rafa, no te voy a mentir.
Bueno, mira, es muy completito el mensaje. Viene con foto y todo.
Dale.
Diego, nuestro amigo camionero, anda por Toluín, allá en el sur, por
Tierra
del Fuego.
Uno de nuestros amigos camioneros.
Exactamente.
Claro. ¡Toluín!
12 grados en este momento. Y nos cuenta que él come todo el día arriba del lago.
Ay,
porque no
come?
Todos podemos.
Claro.
Que no tienen horario los camioneros.
Es verdad.
Simplemente de acá para allá.
Está solo.
Por eso quería preguntarle por los que no tienen la oportunidad de sentarse a una mesa, programar el almuerzo, la cena y todas las comidas.
A ver, las bebidas las puede resolver rápido, porque porque se toma agua, que es lo que se toma en mi casa, si tratemos de que nos guste la que sale de la canilla.
Choferes profesionales pueden
tomar. El chofer puede andar con el mate también, ¿no? Uh-huh. No es tan complicado. Bueno, a veces uno necesita una gaseosa, mejor una gaseosa diet que una gaseosa, digo yo, casi convertí en doctora, Verónica. ¿Sí?
No, y aparte, para cada tipo de trabajo y cada rutina de vida hay maneras de comer mejor. Y en ese sentido, es muy habitual que trabajadores como los camioneros comen muchas harinas, claro. Porque es fácil, y se puede reemplazar, claro, y se puede reemplazar por fruta, por una cantidad de, también, de alimentos que son fáciles de comer, y son frescos, son más naturales, son más saludables, el mate lo puede tomar sin azúcar, es decir, para uh-huh. cada rutina hay maneras de hacer una alimentación lo más saludable posible. Y en ese sentido, respondiendo, dando continuidad a la pregunta de Martín, las guías alimentarias para la población argentina, conocidas como GAPA, que son guías que publicó el Ministerio de Salud en 2016, recién acabamos de sacar del horno las guías de aplicación de las GAPA con recetas y recomendaciones justamente para la vida cotidiana de la gente, cómo en la vida moderna y con las exigencias que tenemos podemos hacer esfuerzos para comer más saludable. Esto más dirigido a los individuos, ¿no? Pero eso no reemplaza el rol del Estado en garantizar políticas alimentarias que faciliten el acceso y el derecho a una nutrición saludable, especialmente para los chicos y para las personas en situación de mayor vulnerabilidad que tienen menor acceso a una alimentación saludable.
Yo sé que explota el teléfono, pero necesito hablar con Martín Angulo. ¿Por qué? Porque hay un tema que está dando vueltas muy a menudo entre nosotros, y es el tema de la violación. Ustedes recordarán que Gustavo Cordera, el líder de la Bersuit, dijo en una clase que dio en TEA, en un taller de periodismo, que las mujeres a veces necesitan ser violadas para tener sexo. Una frase incalificable. Porque lo haya dicho, como lo haya dicho, es incalificable. Fue a la justicia por esto cuando se conoció. Y él había pedido una probation, le habían dado una probation, él lo había pedido, ¿no? O sea, que no fuera de cumplimiento efectivo.
Fue a juicio, Cordera, sí. Lo mandaron a juicio oral y público por un delito,
apología del delito.
Apología, sí, en realidad no es apología, pero sí es
incitación a la violencia
colectiva. Sí. Llegó a juicio oral y en la etapa de juicio oral pidió una probation. ¿Qué es una probation? Es suspender el juicio y a cambio cumplir ciertas normas.
Sí, hubo unas que propuso que recuerdo eran vergonzosas, o sea, hablar de por qué no había que violar o algo parecido, ¿no? Y no sé qué es lo que le aceptó.
Ahora, lo pidió Cordera, las dos fiscalías que intervinieron en el caso lo aceptaron, y ayer a la tarde se conoció que el Tribunal Oral Federal 7 aceptó el pedido de Cordera. Por un año y 6 meses el juicio queda suspendido y Cordera va a tener que cumplir ciertos requisitos. Uno, y te leo textual de la resolución.
Por favor.
Se tiene que abstener de hacer declaraciones públicas que explícitamente promuevan, naturalicen o legitimen la violencia sexual contra las mujeres.
Y obvio.
Va a tener que hacer un curso de capacitación sobre género y cultura.
Eso es
en
importante.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando termine de hacer el curso,
sí,
lo va a tener que informar al tribunal,
sí,
y va a tener que grabar un video en el que se va a tener que retractar y pedir disculpas públicamente, y ese video va a ser publicado en sus redes sociales,
en las propias,
sí, y publicado en la página oficial de noticias del Poder Judicial de la Nación, que es el Centro de Información Judicial. También va a tener que, acá por ahí es lo más importante, lo que más se discutió en la audiencia de probation, Cordera va a tener que hacer 2 recitales acústicos a beneficio. Uno a beneficio de la Asociación Civil Red Viva, que fue que fue una de las entidades que lo denunció y que es querellante en la causa, y otro a beneficio del Instituto Nacional de las Mujeres. El costo del recital va a estar a cargo de Cordera, y en cada uno de los 2 recitales va a tener que darle un espacio de 15 minutos a alguno de los integrantes de estas 2 organizaciones para que haga una promoción pública de la concientización sobre la problemática de género. Y el último punto, para no ir a juicio, para que digamos, Cordera tiene que cumplir todo esto,
sí,
para que el juicio oral no se haga. Si cumple todo esto, el juicio oral no se va a hacer y no va a tener una eventual condena. Y el último punto, obviamente, es durante este año y 6 meses, es que Cordera no puede cometer ningún otro delito.
Bueno, muy bien. La verdad es que nos parece suficiente, ¿no? Suficiente probation. Son un montón de cuestiones que tiene que llevar adelante, no es una sola.
Y cuando se dicta una probation, lo que se tiene en cuenta es determinar si las actividades que el acusado tiene que hacer son mejores que el hecho de cumplir una pena, que por el tipo de delito no es una pena de cumplimiento efectivo en una prisión.
Correcto. Les cuento sobre el clima, la temperatura, el tiempo en Buenos Aires. Va a bajar la temperatura el jueves de una manera importante. Mañana baja, pero se sigue agradable con una máxima de 25. Hoy estamos en 30. Puede haber algunos chaparrones, dicen los pronosticadores. La verdad es que no se ve ninguna nube a la vista. Esto es lo que está pasando en Capital Federal. Y el país está variado, variado. Si quieren calor, si buscan calor, tienen que ir a la Mesopotamia.
A Montecaseros, Corrientes, por ejemplo, con 31.8, Concordia en Entre Ríos, 31.7.
Sí.
Seguimos ahí cerca de los punteros, 31.6 aquí en Capital Federal, Paso de los Libres, 31.5 y así. La Pampa, 30 grados 7.
Impresionante. Hay un montón de preguntas para nuestra directora. A ver, no digamos todo el título. La señora que se encarga, la doctora que se encarga de las enfermedades crónicas, las que no se pueden transmitir, en toda la Argentina, o sea, de las leyes, de las normas, hay un montón, pero un montón. A ver, ¿por dónde empezamos?
Con Chichina, que vive en Paraná y hace una pregunta lacónica, solo tiene dos palabras.
Sí.
Los helados.
Los helados tienen mucho
Chichina, azúcar. No se nombra la soga en la casa del ahorcado, Chichina.
Pero en primer lugar, no existe ningún alimento que tenga que estar prohibido ni eliminado de la alimentación.
Muy bien ahí.
El helado es. El tema es en qué proporción comemos helado, cuántas veces, qué tan seguido.
De agua, supuesto, crema.
Por supuesto que los helados son alimentos procesados que tienen altos niveles de azúcar. Ahora, es una cuestión de frecuencia. Cuando nosotros miramos qué proporción de la población argentina consume frutas y verduras en la recomendación habitual, que es 5 porciones por día, solo lo cumple el 5% de la población. Entonces, ahí está el problema, no en comer un helado, o sea que Chichila es el nombre, se lo
Chichina,
que coma tranquila a su helado. El tema es diariamente, ¿cuántas frutas y verduras por día come? La hidratación cotidiana tiene que ser con agua, no con bebidas azucaradas. Los panificados, las harinas, tienen que comerse en menor proporción, más cereales integrales, más pescado, más carnes magras y cocinadas de una manera más saludable.
Más plantas, más plantas.
Más plantas.
Más frutas y verduras.
La cerveza, doctora.
Ay, espere, Hugo, llegó el camionero nuestro.
Es una planta.
Espérese, vamos a hablar de cerveza. Es una planta, dice la otra.
Preguntale por la cerveza. Claro, el vegetal.
¿Pueden esperar a las noticias de las 14? Pues se vienen en simultáneo para todo el país. La mala, malísima noticia es que nuestro país lidera el ranking de consumo de sal y el mayor riesgo en los alimentos procesados que venimos denunciando. Lo malo es que estamos a tope, chicos, a topes. El ranking de consumo de sal lo tenemos nosotros y por eso nos morimos de hipertensión arterial muchísimos de nosotros. Es así de crudo. Enseguida vamos a hablar de esto después de las noticias.
Nacional informa.
Hora 14 en la República Argentina. El jefe de Estado Mayor Conjunto destacó la entereza y la abnegación de los combatientes de Malvinas. El teniente general Bari del Valle Sosa sostuvo que nuestro país tiene un compromiso racional y maduro de recuperar las islas y afirmó que la Argentina no cesará en su intención de honrar la Constitución.
Con el doloroso saldo de frustración que nos produce recordar ese tiempo, la Constitución Nacional nos convoca a recuperar nuestras islas. Es un compromiso racional, maduro, de respeto hacia un pasado que forma indefectiblemente parte de nuestro futuro y de nuestro presente.
Detuvieron a un joven acusado de disparar un arma al aire en Pilar. Tiene 19 años y fue apresado luego de ser denunciado por los vecinos. Al momento de ser detenido, le secuestraron drogas y varias autopartes robadas.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero, la temperatura 26 grados 6 décimas, la humedad 68%, cielo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 31 grados 6 décimas, la humedad 54%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Plato Fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
Desde el Fondo Nacional de las Artes impulsamos dos concursos de música. Música popular inédita para rock, jazz, tango y folclore y música popular contemporánea. Y música de obra en composición Premio Juan Carlos Paz para obras solistas y ensambles de cámara, ensambles de voz de cámara de 1 a 10 instrumentos con o sin voz, orquesta y coro con o sin solista desde 11 instrumentos y música con medios electroacústicos. La presentación es online a través de la página fnartes.gov.ar y te podés inscribir hasta el 25 de abril. Informes 0800-333-4131.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:02 p.m.
Nos escuchás también en La Rioja, por AM620.
Continuamos con Plato Fuerte, por Nacional.
Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja del ñangapirí, y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo cunumí.
Comienza la segunda hora de Plato Fuerte. Estamos escuchando Unión del Litoral, Niña del Ñangapirí. Pidió este tema Camila, que vive en Paso de los Libres. Nos escribió al 1165-840870. Le recordamos que tenemos dos entradas para pasado mañana jueves, que es 4 de abril, a las 20:30 horas. Ven, de parte nuestra, en el Teatro Coliseo, Nueva Armonía, Gala del Ballet. Y mañana viene Pietro y tenemos un libro hoy de Pietro.
Para mañana lo autografía por para ejemplo, que se lo lleven autografiado. Uh-huh. Bueno, está llamando a full toda la Mesopotamia. Uh-huh. No para preguntas, sino para identificar el tema y pasarnos versiones. Pueden llamar del resto del país también, ¿eh? Bueno, están llamando también del sur, de Santiago, recibimos todo, pero pueden llamar de, si quieren, pueden llamar de Cuyo o del norte. Todas las noticias que tenés para darnos son malas, Cecilia, porque estaba viendo, ¿no? Que cae la recaudación, que sube la tasa, que cae el patentamiento de autos. O sea, todo lo que está pasando a nivel económico es... Es mala noticia.
Sobre todo si comparas con un año atrás, ¿no? Si comparamos con un año atrás, claro, estamos comparando contra lo que fue un muy buen trimestre. La economía, aunque parece que fue hace una eternidad, el primer trimestre del 2018 crecía a una tasa del 4%. Entonces, todo eran buenas noticias y ahora la comparación interanual es muy mala. Pero ayer, por ejemplo, se conocieron a la tarde los datos de recaudación. Y ahí me quiero quedar ahí por algunas particularidades que tiene ese dato. Bueno, la recaudación creció 37% contra un año atrás. Claro, la inflación en cuánto está anual, arriba del 50%. Por lo tanto, la recaudación está cayendo por debajo, está cayendo en términos reales, está por debajo de la inflación. Sí. Esa es una mala noticia, una noticia que hay que estar mirando porque de la recaudación depende también cumplir con el acuerdo con el fondo. ¿Qué dijo Leandro Cuccioli, el administrador federal de ingresos públicos, el titular de la AFIP? Dijo que este primer trimestre el número está en consonancia con lo que ellos preveían, porque ellos esperaban un número de recaudación golpeado por la recesión para el primer trimestre del año, pero que esperan que a partir de abril, con la comparación de los datos del campo, que el año pasado fueron muy malos y este año deberían ser muy buenos, ese número repunte y empiece a mejorar. Una cosa que hermanaba ayer a la AFIP y al Banco Central. En las cuentas de la AFIP, lo que esperaban recaudar por exportaciones de soja específicamente, por exportaciones de granos y de soja específicamente, fue menos de lo esperado. La recaudación de esas retenciones a las exportaciones de soja estuvieron por debajo de lo esperado, porque se vendió menos, o los chacareros y los productores retuvieron más granos de lo que esperaban. No es el momento cúlmine de la liquidación de soja ni nada, pero sí esperaban que empiece a una velocidad a la que no empezó, que debería darse o compensarse en este próximo trimestre. Ellos dicen, como nuestro objetivo es anual, digamos, nosotros lo que necesitamos es juntar un nivel de recaudación anual y el productor en algún momento va a tener que liquidar, no los preocupa tanto esa velocidad, digamos, como sí al Banco Central, que está esperando que ingresen los dólares, exactamente. Ahora, para ver después lo que tiene que ver con actividad, los números son malos, pero no son tan malos como venían siendo los meses anteriores. La recaudación del IVA fue el 35,6%, también sí. Está bastante abajo de la inflación, pero el IVA que tiene que ver con el consumo, con los comercios, es lo que se llama el IVA impositivo, y eso tuvo un aumento del 42,2%. Está mucho más cerca.
Ah, entonces no fue caída.
No es caída, pero siempre está por debajo de la inflación. Vos tenés que, el IVA es un porcentaje de la facturación, por lo tanto, si no aumentó lo mismo que la inflación, estás consumiendo menos cantidad.
Claro.
Entonces, 42,2% está por debajo de la inflación, pero tiene este mes, marzo, tuvo dos días hábiles menos que el marzo del año pasado. Entonces, eso es, dicen, corrigiéndolo, estás bastante cerca del nivel de inflación. Y pasa lo mismo con el impuesto al cheque, que si se corrige por la cantidad de días hábiles, te da un aumento del 50% y mejora también con respecto al resultado de enero y de febrero. Un número en el que yo me quedaba especialmente, los aportes patronales, básicamente porque eso es empleo y las contribuciones y los aportes patronales, ¿no? Digamos, la cantidad de empleos que hay. ¿Cuánto aumenta eso? 31,5%. Es un número muy bajo en comparación con la inflación. Ahí tenemos que tener algo de efecto de desocupación y también pérdida de poder adquisitivo. El dato bueno, o a rescatar como de semáforo amarillo, pasando un semáforo de rojo a amarillo en ese número, es que en enero y febrero el aumento de eso de aportes era del 23% y ahora está en 31%. Digamos, empieza a, de alguna manera, son algunos de esos números que muy aisladitos, quiere tomar el gobierno para pensar que empieza a aparecer el final de la recesión.
Ahí está. Nosotros sabemos que esto empieza a pasar muy de a poquito, el crecimiento, son décimas. El tema sería esto, ¿cuándo vamos a empezar nosotros a sentir que se llegó al piso ya hace tiempo? Como dice el gobierno, esto pasó en diciembre de 2018, en algunos casos, en algunas cuestiones. ¿Cuándo vamos a empezar a sentirlo? Empezó abril, la inflación sigue, el dólar está alto. ¿Cuándo se va a empezar a sentir que la recesión terminó y que de a poquito empieza? Por ahora no se siente.
Por ahora no se siente en la calle, no se siente el consumo, y lo que también decían ayer en la AFIP es que ellos empiezan a ver algunos indicadores distintos en el interior del país que en las ciudades grandes. Básicamente, si el campo es lo que está motorizando este crecimiento, digamos, en esos lugares empieza a andar mejor, la recaudación empieza a estar mejor y en los grandes centros urbanos no. Otro indicador que ellos ven como también pasándose de rojo a amarillo, nunca podemos hablar de verde en este contexto, es que la cantidad de deuda que tiene la AFIP, digamos, que tienen los contribuyentes con la AFIP, que había crecido mucho desde junio del año pasado hasta octubre, noviembre, había crecido mucho, se estabilizó en ese mes y sigue todos estos meses estable en el mismo nivel, digamos. No hay mayor cantidad de gente endeudándose o entrando en situación de morosidad con la AFIP, que es algo que siempre en Argentina es un poco un regulador en situaciones de actividad de crisis económica, porque ¿qué haces si vos tenés una pyme? Algo para tu casa vas a llevar, los sueldos los vas a cuidar, a los proveedores los pateas un poco, un par de meses, pero vas a tener que pagarles también si querés seguir funcionando. El último que está en esa lista para cobrar es la AFIP, que además en general te cobra una tasa de interés más barata que el banco para financiarte. Entonces, en Argentina las pymes se financian con pateando impuestos, para decirlo en criollo. Bueno, eso, ese indicador, que es la cantidad de mora que hay en la AFIP, desde noviembre está estabilizado. Está más alto que en junio del año pasado, pero está estabilizado en unos 100.000 millones de pesos.
Bueno, así estamos. Todos estos números que ustedes no entienden para qué los estamos dando es porque estamos intentando encontrar señales también, y en algunos casos las encontramos, para ver cómo viene la mano. Aprieta mucho la crisis, así que cualquier buena señal es bueno comunicarla. Sé que está por acá Luis Majul, el falso, por supuesto, así que en un ratito vamos a hablar con él. Sé que está en el programa dando vueltas. Le propuso a Verónica Schoch, que está aquí, nuestra doctora epidemióloga, o a hacer un libro. ¿Escribiste algún libro alguna vez, Verónica?
Participé en la escritura de varios libros de medicina familiar.
No le interrumpas, por favor.
De políticas de control de tabaco, de...
Claro, porque el tabaquismo es otra enfermedad no transmisible,
y es otro,
¿no?
Crónica. Es uno de los cuatro factores de riesgo de las enfermedades crónicas que matan a 75 de cada 100 argentinos son la mala alimentación, de la que estuvimos hablando hoy, la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Esos cuatro factores explican 3 de cada 4 muertes por enfermedades no transmisibles.
A ver, vamos a ir poniendo algunas guías. Vos dijiste muy bien, hay que comer sano. La mitad del plato tiene que ser planta, tiene que ser fruto o verdura, y después hay que comer mucha fibra, carne, y tratar de no comer alimentos procesados. En relación al tabaco, no hay que fumar, no hay mucho que decir. Exacto. En relación a la actividad física, ¿hay algún tipo de cosa para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer para tener una vida saludable si no nos gusta el deporte, si no estamos acostumbrados a hacerlo?
Exacto, 30 minutos de caminata por día. 30 minutos de caminata que no tienen que ser porque juntos los 30 minutos continuos, sino que pueden estar repartidos en distintos momentos del día.
Sí.
Ese es el mínimo para no tener un comportamiento inactivo o una insuficiente cantidad de actividad física. Para eso hay que cambiar hábitos y subir escaleras, ir menos delivery y más ir a buscar caminando, levantarse de la silla o ir caminando a los lugares de trabajo o bajarme un par de estaciones antes y caminar con un calzado cómodo. Por supuesto, además, la recomendación de al menos 3 veces por semana hacer alguna actividad física más vigorosa, como puede ser gimnasia, un partido de fútbol o lo que fuera, también está recomendado. Pero con 30 minutos de caminata por día garantizamos un mínimo que es...
Caminata activa, ¿no? Una caminata mirando vidrieras.
Exacto, caminata activa, digamos, se dice de intensidad moderada, que es aquella que te permite hablar, pero no te permitiría cantar.
Tiene
que tener un ritmo interesante, digamos.
Eso es difícil, ¿no? Para la gente que no tiene tiempo, ¿se te ocurre algún tip para darle?
Sí, lo que decía de, por ejemplo, si voy a trabajar, o a la escuela, tratar de hacerlo caminando o en bici, o al menos una parte del camino hacerla caminando, o volverme caminando, hacer las compras si se puede caminando, subir
escaleras. Está comprobado que no hacerlo enferma.
La falta de actividad física enferma, aumenta el riesgo tanto de las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de diabetes, el riesgo de enfermedades también tumorales, de cáncer, el riesgo de ACV. Es decir, que la vida físicamente activa te garantiza no solo una vida más larga, ¿sí?, más saludable, sino también una mejor calidad de vida. ¿Sí? Es una fuente importante de la juventud el mantenerse físicamente activo. Eso es uno de los elementos que también incorporamos en la guía de entornos escolares saludables, la cantidad de actividad física que debe hacerse en la escuela y que también tiene que estar regulada por el Estado.
10.000 pasos, me dijo Mónica Katz. 10.000 pasos que hay que cumplir por día.
Exacto, eso es la recomendación en términos de esta media hora de caminata aproximadamente.
No llego a 10.000 pasos, solo en vacaciones que puedo llegar a muchísimos más, pero no llego todos los días a 10.000 pasos.
Hay que incorporar pequeños hábitos en la vida cotidiana.
Subir escaleras,
y moverse.
Exacto. No tomar ascensor. Directamente, exacto, ponérselo en la cabeza. Tal seis cual. Pisos, subítelos.
Por eso es tan importante también que desde las instituciones laborales se promueva el acceso, por ejemplo, los espacios para guardar las bicicletas, claro, o la posibilidad de contar con lugares para cambiarse si la gente va caminando al trabajo.
Verónica, me falta el cuarto tip, que es el del alcoholismo, vamos a decirlo.
Sí, como vos bien dijiste, para el caso del tabaco la recomendación es cero, porque no hay ninguna cantidad de consumo de tabaco seguro. De hecho, la sola exposición al humo de cigarrillo cuando fuma otro, claro, es enferma y mata, por eso los ambientes libres de humo. En el caso del alcohol, la recomendación es diferente, es un consumo moderado de alcohol. Lo que enferma y mata, y está demostrado, es el consumo nocivo. Nos preocupa mucho lo que está pasando, especialmente a los chicos, a los jóvenes, donde el consumo nocivo o la famosa borrachera, lo que se llama consumo episódico abusivo, crece, crece y crece. Los chicos toman a edades cada vez más tempranas, en cantidades muy importantes, y las encuestas últimas de Cedronar muestran que el inicio ha ido bajando a los 12 años, que además se ha ido cerrando la brecha varón-mujer. Eso pasa igual con el tabaco. Antes tomar era un tema de los varones, como fumar, décadas atrás. Hoy las chicas prácticamente han igualado, y en el caso del cigarrillo han sobrepasado a los varones. O sea, la epidemia se ha vuelto tanto de tabaco como de alcohol, a cada vez a edades más tempranas, a grupos sociales más vulnerables, los más pobres fuman y toman más, y ha igualado el consumo a la mujer al varón. Esto tiene consecuencias sanitarias enormes que también requieren respuestas del Estado, ¿no?, para prevenir enfermedades crónicas.
¿Y hay alguna medida desde el Estado que se puede contar de un consumo de alcohol saludable?
Sí, estamos impulsando desde enero de este año la coordinación del Programa Nacional de Lucha contra el Alcoholismo. Está a cargo de mi dirección, justamente con el propósito de fortalecer estas políticas. Hasta ahora el manejo del alcohol era más enfocado en el alcohólico, en la persona que, claro, tiene una dependencia al alcohol, que es un porcentaje minoritario. La mayoría de las personas sin ser alcohólicas tienen consumo dañino para la salud, especialmente nos preocupan los jóvenes, porque además esto conlleva no solo el riesgo de enfermedades crónicas, sino de accidentes de tránsito, de violencia interpersonal, de situaciones de abuso, violencia de género, situaciones sociales que trae gravísimas consecuencias el consumo nocivo de alcohol. Y las políticas principales se parecen bastante a las de control de tabaco: prohibir la publicidad, promoción y patrocinio, que es realmente muy importante, a diferencia de tabaco, que tenemos un recorrido de mayor avance. Con alcohol, la publicidad que hay es muy agresiva. Sí. Estamos más parecido con alimentos y bebidas no saludables con el alcohol que con el tabaco, donde hay un camino recorrido. Impuestos. El alcohol es muy barato en la Argentina. La medida fiscal para desincentivar el consumo es fundamental. Medidas de etiquetado y restricción efectiva de la venta a menores. Hoy los chicos compran alcohol, sí, los menores de 18 años, a pesar de que hay una legislación, esa legislación no es adecuada, con lo cual estamos trabajando junto con otros organismos, con la Agencia de Seguridad Vial, con Cedronar, para impulsar un paquete de medidas que reduzcan el consumo nocivo de alcohol, particularmente en los chicos, que son el grupo que hoy más nos preocupa con este tema.
Otra vez la pregunta, ¿hay una medida de alcohol que es razonable o saludable? ¿El vino, ponele?
Exacto, bueno, hay dos bibliotecas en esto, pero me quedo con, sí, la biblioteca que habla de que el consumo moderado es posible.
Porque hay una que dice que no hay que tomar nada.
Hay una que dice que cada vez es más la evidencia que la cantidad de alcohol debería ser cero.
Sí.
Pero hay todavía mucha evidencia que muestra que un consumo moderado, lo que equivale hasta un vaso de vino, unos 200 centímetros cúbicos de vino o su equivalente en gramos de alcohol por día, no sería perjudicial para la salud. El punto, volviendo a la pregunta del vaso de cerveza, bajo esta recomendación, salvo en menores de 18 y mujeres embarazadas o personas que tengan totalmente contraindicado, un vaso de vino o su equivalente en cerveza no sería dañino si realmente se toman esa cantidad por día. El problema es que las cantidades suelen ser muchísimo mayores.
Y lo que pasa es que es difícil, doctora, ¿no? Uno abre la botella, somos dos, y no la vamos a dejar.
No, y tomás una copa y la pones en la heladera.
No,
ya claro,
no.
Claro que sí, no, Hugo. Es así, es una cuestión de costumbre, es una copita todo, nada más. Sí, no hay humor
que hacer
en
este
pico,
caso. Se te calienta el
no,
pico.
No, bueno, no. Es así, ¿no es cierto? Es una copa, sí, por día.
En el adulto, la verdad que no vemos, si bien es cierto, hay un porcentaje minoritario de adultos con consumo excesivo de alcohol, no es lo que pasa mayormente. El adulto suele tener más moderación y la cuestión del vino asociado al almuerzo y demás suele ser algo más, más fácil de controlar.
Pero está bueno decirlo, está bueno, se está escuchando mucha gente, copa.
Exacto, la recomendación es hasta una copa por día en el adulto. El problema, insisto, es la desmesura y el consumo abusivo de la mano de un marketing muy agresivo. Cuando digo marketing, no es solamente publicidad, es la promoción en la discoteca, es te dejo entrar y con la entrada te doy una botella de alcohol.
Las bebidas blancas, ¿no? Que tienen
los concursos, las bebidas blancas, exacto, o los chicos toman hoy en día mucha bebida blanca, ¿no? El problema de la epidemia de consumo nocivo de alcohol en los jóvenes no está mayormente dada por vino. Uh-huh. Los chicos hoy toman cerveza y bebida blanca con graduaciones de alcohólica como
y mezclada.
Alcohólicas como el Fernet o las bebidas blancas que están arriba del 20 hasta el 40% de graduación alcohólica.
Uh-huh. Esta es muy interesante tenerla, estamos muy contentos que finalmente haya podido venir, porque el año pasado no la podíamos enganchar, estaba súper
atareada.
Hace un año que la está buscando.
Hace un montón que la estamos esperando, hace un montón. Rafita, yo sé que estás desesperado, pero bueno, como sé que anda dando vueltas majula, o sea, el programa está muy caliente, dale.
Carolina vive en Resistencia, sí. Y hablando del azúcar en las bebidas alcohólicas tipo americanos o aperitivos, dice, los adultos y las picaditas somos de terror.
Ay, sí, todo lo que tiene la picadita que es tan rico, Carolina, todo hace mal.
Con una cerveza, además.
De nuevo, es el tema de cada cuánto la picadita y qué cantidad de picadita y cómo podemos hacer que una picadita sea más variada, ¿no es cierto? Porque también se pueden incorporar algunos alimentos vegetales a la picadita y de vuelta a una transformación cultural.
También tienen sodio.
Y desde el apio, las nueces, las frutas secas. Eso no quiere decir no incorporar algunos quesos o fiambres. De nuevo, es una cuestión de proporción y cantidad en la vida cotidiana. Nadie está diciendo que no hay que comerse un asado o una picadita. Es una cuestión de construcción cultural y también de garantizar el acceso con políticas de Estado a los alimentos más saludables.
Vos, ¿no? Que dijiste que me parece más fácil de llevar adelante es que la picadita se haga menos veces, no todos los días una picadita.
¿Y la cantidad? ¿Cuánto te comes en una picadita? Bueno, pero es la frecuencia y la cantidad.
¿No?
Tal cual.
La picadita del viernes.
La cotidiana, la nutrición cotidiana y la actividad física cotidiana es la que al final del día es la que más influye.
Sí, que el hábito no sea ese.
Exacto, que no sea el hábito es una cotidiano, cómo se construye.
Perfecto. 35.7 la sensación térmica en Capital.
Mira.
El team del verano está muy agrandado.
El, o sea, Tinder, hemos logrado pensé que el Tinder.
Nos están pagando lo que nos debían de diciembre, sí. De enero. Enero fue un fiasco. Sí. Entonces
estamos compensando. 35.7 de sensación térmica. Estaba en 32, subió un montón. Y estamos compensando porque es 2 de abril y sigue el verano en Buenos Aires y en la Mesopotamia, claramente, sí.
Desde San Juan escribe Nicolás, pero sabe que tiene buena nota y dice, cambié el azúcar por edulcorantes. ¿Hice bien? Sabe que sí.
No sé,
A ver,
¿qué dice la doctora?
¿Qué edulcorante? Para que acá estamos hilando muy fino, ¿eh?
Hablando de las bibliotecas, también hay dos bibliotecas con los edulcorantes. Dale. En realidad, por supuesto, hay bastante evidencia que muestra que el azúcar es mucho peor. O sea que si bajó la cantidad de azúcar, eso ya es bueno. Con los edulcorantes, en los chicos preocupa que, por un lado, que acostumbre el paladar al sabor dulce. Hay varios estudios que ya muestran que si reemplazás las bebidas, por ejemplo, con azúcar por bebidas edulcoradas y alimentos, el yogur en vez de con azúcar, con edulcorante, finalmente ese chico construye un hábito de comer mucho dulce, que después lo va a reemplazar por azúcar. Por eso es que es importante que el consumo de edulcorantes sea moderado, tratar de evitarlo o reducirlo lo máximo posible en los chicos para construir un paladar donde los sabores no tengan que ser extremadamente dulce o salado para ser aceptado. Cuando vos mirás cómo son los yogures, por ejemplo, en la Argentina, son muchísimo más dulces que yogures en otros lugares y tiene que ver con la cuestión de paladar. Viajás a otro país y sentís que el yogur te sabe diferente, más amargo o más neutro. Y es, de nuevo, una cuestión de construcción cultural. Estamos en este momento trabajando en una mesa con distintas industrias para que vayan reduciendo gradualmente, más allá de la normativa y legislación, la cantidad de azúcar que le ponen a los alimentos. Entre ellos, los yogures, que siguen teniendo un tenor de azúcar muy alto en la Argentina, comparado con el que podrían tener. Los diet también tienen, no es que tienen azúcar. Cero. Tienen menos, pero tienen, y tienen mucho edulcorante. Lo que queremos es eso, es ir transformando el sabor dulce.
Yo recomiendo, y ahora salió de nuevo el que venía en frasquito, el yogur natural. Primero no le van a encontrar la gracia, pero ustedes le ponen el cachito de edulcorante, aparte es mucho más rico y más como puro, puro yogur. El yogur natural se parece al yogur que se hace en casa.
Claro, es
se
menos gelatinoso.
El frasquito otra vez. Exacto. Y el frasquito es un hermosor. Y le pones no un poquito menos gelatinoso.
¿Y para
menos
qué le pones edulcorante?
No, edulcorante.
Si la doctora está diciendo justamente cortar con
pues
los dulces.
La doctora me deja que yo, y no la empresa, sí. Yo, usted,
no, yo
le
no,
ponga
yogur,
edulcorante
no.
Un poquito de azúcar. Lo que no quiere es que compre el alimento procesado, ¿verdad?
Claro, los alimentos con alto nivel de procesamiento hay que tratar de consumirlos menos. Pero también, de nuevo, reforzar con la etiqueta una comprensión sencilla por parte del consumidor. Que el consumidor pueda elegir viendo fácilmente que comparar que este alimento tiene alto contenido de azúcar y este no, y voy a elegir el que no. Por eso es que, de nuevo, es por un lado es el componente educativo, individual, que las personas se concienticen, pero eso no es todo. Es importante, pero no suficiente, si no se acompañan de políticas, etiqueta, regulación de la escuela, de la publicidad, que faciliten la nutrición saludable.
Acá estamos que morimos, porque no paramos de preguntas. Cecilia, me hace gesto, me quedó una cosita, una pequeña cosita. No comer sal, no comprar alimentos procesados porque vienen con mucha sal, o intentar comprar lo menos posible por la hipertensión, que trae todas las enfermedades que más padecemos. No comer azúcar, o no acostumbrar a los chicos a lo dulce por la obesidad.
Bueno, la obesidad es el principal factor que nos preocupa hoy. Más de un tercio de los chicos tienen obesidad, sobrepeso u obesidad en la Argentina. Argentina lidera el ranking de obesidad infantil en América. Está creciendo de manera
¿en América? ¿Más que
muy
Estados
preocupante.
Unidos?
En el continente americano, en
Latinoamérica.
En América, en menores de 5 años estamos por encima.
Incluyendo Estados Unidos.
Sí, y la verdad es que vemos el crecimiento desmesurado que hay de la obesidad en adultos, pero mayores aún la velocidad de crecimiento en los chicos, sí. Que tienen patrones alimentarios peores que los adultos. O sea, cuando miramos qué tan mal come un adulto respecto a un chico, claramente los chicos comen peor que los adultos en cuanto a cantidad de azúcar, a grasa, y esto es producto de lo que decíamos, de la oferta desmesurada de estos alimentos en la escuela, el marketing desmesurado dirigido a ellos, y que se van acostumbrando a estas comidas rápidas. Por eso es tan importante detener el crecimiento de obesidad infantil, que no solo va a ser hipotecar la salud a futuro de infartos, ACV y cáncer, sino el desarrollo de los chicos hoy. Los chicos obesos sufren más bullying, tienen más ausentismo laboral, tienen menor rendimiento escolar, menor rendimiento escolar. Es decir, que no solo es la hipoteca de la salud a futuro por enfermedades crónicas, sino el desarrollo psicosocial del niño hoy que tiene obesidad.
Metele, dale, que se nos vienen las noticias a las 14:30 y explota nuestro WhatsApp.
Verónica habla todo el tiempo de la regulación de políticas públicas. Pienso cuán posible es ese tipo de regulaciones en un país donde la industria y buena parte del trabajo está vinculado a la industria de los alimentos, del vino y demás, del azúcar y demás, ¿no? Cuando la respuesta de esos sectores es están amenazando nuestro trabajo, ¿no?
Es una fuerte presión que hay del sector de industrias, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Cuando vemos la historia de las políticas de control de tabaco, vemos que pasó lo mismo. Sin embargo, se fue instalando la necesidad de que la protección del derecho a la salud era importante y se fueron estableciendo marcos regulatorios. Pues eso es lo que va a tener que suceder también con alimentos y con alcohol, dando participación a la industria en los procesos, pero manteniendo una clara participación con la lectura adecuada de conflictos de interés y que no sean las industrias las que definen las políticas.
Estamos en vivo, 11-65-84-08-70, como siempre, plato fuerte, feriados, estamos acá. Niña del Ñangapirí, una de las versiones que ustedes pidieron porque tienen premio.
Y aprendió a robarle al monte su dulzor primavera. Y es así entre sus
Nacional informa.
Es la hora 14:30 minutos en todo el país. Claudio Abruj reiteró el compromiso con el reclamo de soberanía de Malvinas.
El secretario de Derechos Humanos señaló que el camino elegido por el presidente Mauricio Macri es el diálogo y el encuentro.
Sin embargo, asumió que posiblemente sea el camino más largo.
El funcionario precisó que hoy es un día muy especial que une a todos los argentinos en el sentimiento y en el compromiso de entender y saber que las Malvinas son argentinas.
Quedaron detenidos los 7 acusados de la manada cordobesa por abuso sexual a un joven.
Todos imputados por abuso sexual con acceso carnal a un joven de 25 años en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano fueron apresados en las últimas horas por el pedido de la Fiscalía de Dean Funes.
El comisario general Luis López aseguró que las aprehensiones de los acusados se hicieron en forma simultánea en 7 domicilios de esa localidad del norte cordobés.
Recordemos que el ataque fue filmado en un video que se viralizó en las redes sociales.
Datos del tiempo.
En Río Mayo, Chubut, la temperatura es de 18 grados, humedad 34% y el cielo está despejado.
En Buenos Aires, temperatura 32 grados 2 décimas, la térmica 35 grados 7 décimas, humedad 53%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Malvinas, un reclamo irrenunciable.
Como camillero me tocó trasladar a varios heridos y también a algunos caídos de la unidad.
Marcos Jiménez, excombatiente de Malvinas.
Como Vallejo, Romero, Vallejo, al cual le debo la vida, ya que me relevó de la guardia en la cual no me tenía que relevar, sino ahí sería uno de los caídos más, ¿no?, que quedaron en Malvinas. Siempre elevo mis oraciones y gracias a Vallejo por estar hablando y contando historia, ¿no?, de la guerra.
2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 32 minutos.
Nos escuchás también en San Luis, por AM1170.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Hoy anduve por el monte de mis años inocentes, pellizcando la dulzura roja de Ñacapí. Y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes. Sangró un bello recuerdo de mi tiempo curumí. Yo era chico todavía, dulcito cabezudo, y aprendió a robarle al monte su dulzor primavera. Y esa siesta entre zorzales fui bombero.
Niña del Ñangapirí, versión Elena Roger, pedido por, me los imagino de la mano, Maya y Walter, que viven en Parque Patricios.
¿Por qué de la mano?
Están juntos escuchando. Un receptor, dos personas.
Qué lindo. Sí. Feriado. Que no apareció Víctor Hugo, ¿no? Si estuvo sonando un rato Elena Roger y no vino Víctor Hugo.
Qué raro. ¿Qué
habla? Nos deleitamos siempre con la voz de Elena Roger.
Ahora estaba.
Estaba en estado de éxtasis directamente.
Me alegro tanto. Escuchen todos. Estamos en la última media hora del programa. Queremos sacarle el jugo a la funcionaria porque estamos invitándola desde hace tiempo.
Sin azúcar,
¿no? No por ser funcionaria, sino por todo lo que está haciendo desde la Secretaría de Salud, que es un montón, porque es una capa, porque sabe bocha. Mira cómo hablo, me hago la centenial. Sabe un montón y porque nos está abriendo la cabeza y porque hace un montón de cosas para que estemos más sanos, porque todo esto de conversar de las regulaciones, de los reglamentos, de conversar con las empresas para que expliquen lo que tiene cada alimento. Todo eso es muy bueno para todos. A ver, entonces, si no pasamos todas las niñas del Ñangapirí que están acercando, se trata de que no hay tiempo. Pero sí, el Rafa las está recibiendo, todas las versiones, para entregar los premios. Quiero aclarar. Está bien,
clarísimo, sí.
Está bien, bueno. Preguntas para la doctora. Los oyentes hace un rato que no les estoy dando pista y vos tenés ahí, dale.
Pablo, otro camionero que recorre el país, es de General Pacheco, Tigre. Dice, no se consigue comida sana en la ruta. Fruta sí, pero acá en el sur, carísimo.
Claro, es verdad lo que está diciendo. Tenemos problemas con nuestros camioneros, nos escuchan muchísimo. Radio Nacional, recorre el país. ¿Qué hacen? Fruta desde ya, o sea, fruta pueden comer en el camión.
Es muy importante esto, tiene que ver con el acceso y la disponibilidad de alimentos saludables, y tiene razón nuestro amigo que consulta esto, que la disponibilidad, Pablo, es muy asimétrica. Si vos vivís en una gran ciudad, probablemente tengas una verdulería cada 20 metros.
50 metros. Sí.
Pero en muchos lugares del país eso no es así. Parte de lo que estamos impulsando este año, se lanzó el Plan Nacional de Prevención de Sobrepeso y Obesidad Infantil, que es una iniciativa liderada por Salud, pero que está trabajando con desarrollo social, con educación y con agroindustria y producción, para, entre otros objetivos, ya hablamos de varios aspectos regulatorios, educación alimentaria y de actividad física en la población, y otro de los elementos tiene que ver con lo que consulta Pablo, que es facilitar el acceso a alimentos frescos y naturales en todos los barrios y lugares del país, que sea mucho más accesible conseguir estos alimentos frescos y naturales. Y también esto tiene un doble beneficio, que es que se pueden estimular las economías regionales y la producción por parte de pequeños y medianos productores frutihortícolas, crearles mercados para que ellos puedan vender sus productos a través de muchas actividades como la promoción de ferias francas y barriales, huertas escolares, así como también que los comedores comunitarios, los planes sociales alimentarios, que en Argentina uno de cada tres chicos se alimenta o en la escuela o en un comedor comunitario, claro. Y si vemos el sector público es el doble. Que esos alimentos en los planes sociales se compongan de la venta de pequeños productores frutihortícolas de la zona, circuitos cortos. Este es un componente fundamental también de la estrategia política de prevención de obesidad. Facilitar el acceso, la disponibilidad, los precios bajos y encontrar mercados para colocar la producción de pequeños productores. Y acá es un ganar-ganar, gana la salud y ganan las economías regionales. Y en eso hay un trabajo enorme para hacer por delante, por eso es tan importante que este plan de obesidad, no lo resolvamos solamente este plan de prevención de la obesidad, al interior de los hospitales o los centros de atención de la salud. La obesidad la vamos a prevenir si tenemos una política amplia que tenga el componente educativo y de campañas de concientización, toda la regulación de la que ya hablamos, del marketing, de las bebidas azucaradas, de los entornos escolares, pero también la facilitación, ¿no? Del acceso y la disponibilidad de alimentos frescos en los comedores, en las ferias.
Vos estás poniendo foco ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, en los comedores escolares y demás. ¿La obesidad también está asociada a la pobreza hoy?
Absolutamente. Y esto es fundamental. Antes, hace 5 décadas atrás, la desnutrición se entendía, 4 o 5 décadas atrás, como el niño flaquito, raquítico, desnutrido clásico. Hoy es 4 veces más frecuente, según datos 2016 del Ministerio de Salud, 4 veces más frecuente un niño o adolescente malnutrido con exceso de peso que un niño malnutrido con bajo peso. Es 34% los chicos en la Argentina con malnutrición por exceso de peso versus 8% de malnutrición con bajo peso. Claro. Esa transición epidemiológica ya sucedió en el país y la obesidad es un problema mayormente asociado a la pobreza por menor acceso y alimentación saludable, porque se come más harina, más hidratos de carbono que dan más saciedad, y por menor posibilidad de hacer actividad física.
Y proteína, claro, le falta proteína. ¿Sabes?
Exacto, por eso los programas alimentarios, las políticas alimentarias que lleva adelante mayormente desarrollo social, pero en el país también los ministerios de educación de las provincias son los que dan de comer en los comedores. Estamos trabajando fuertemente con desarrollo y educación para trabajar en conjunto con las provincias para mejorar los programas sociales alimentarios y dotarlos de mayor calidad nutricional, no solo para
en la provincia de Buenos Aires se hizo un trabajo bastante grande, ¿no?
Muy grande,
no había carne en...
Exacto. Y de hecho estamos empezando con la aplicación de este plan nacional en seis provincias este año. Una es la provincia de Buenos Aires, porque ya tiene un gran camino recorrido en el mejoramiento de las políticas sociales alimentarias. Lo estamos haciendo en Corrientes a propósito de que hoy estamos muy mesopotámicos, viajando a Corrientes pasado mañana justamente para lanzar el plan de prevención de obesidad en Corrientes, en el noroeste en Jujuy, en Cuyo en La Rioja y en la Patagonia en Neuquén. Son las provincias cabecera que están arrancando con este plan de prevención de obesidad, que incluye estas cuatro grandes patas: educación alimentaria y de actividad física, campañas de comunicación y concientización, mejora de los programas sociales alimentarios y sistemas alimentarios sostenibles, que quiere decir esto de que esté disponible el alimento fresco y natural en todas partes, y el cuarto componente, la regulación de los entornos escolares, del marketing, del etiquetado de alimentos, para hacer desde el Estado una promoción, digamos, y una igualdad de oportunidades de acceder a una alimentación saludable. Estos son los cuatro componentes del Plan Nacional.
Bueno, no se siente obligada, si Majul la espera, porque sabemos ya
está por acá,
para editar un libro. No tiene para nada, o sea, que él no, libro, no ha sido invitado, él llega cuando quiere.
Igualmente,
les propone a todos hacer libros.
La doctora creo que ha dejado un mensaje que trasciende el tema de la comida.
¿En qué
ha
sentido?
Ha dejado un mensaje ciudadano, un mensaje civil, un mensaje de armonía. Dijo, hay que terminar con los odios.
Con los odios.
Los odios enferman a la población.
Odios.
Enferman a la población. Sobre todo los quesos duros. Es una metáfora. Por eso hay que comprar los quesos de la góndola, los que están en el centro. ¿No es cierto? Porque los que están muy a la derecha son muy duros y con mucho sodio. Y los que están a la izquierda también tienen su cuota de odio tan importante. Entonces, hay que comprar los quesos del medio.
Muy bien.
Que tienen menos odios que el resto.
¿Okay? Muy bien.
Bajemos los odios. Ese es el título de nuestro libro.
¿Cómo es? Bajemos
los odios.
¿Con ese o sin ese?
Por una Argentina de carne.
¿Sodios u odios?
Bajemos los odios.
Ah, todo junto, va.
Todo junto.
Hashtag bajemos
por
los odios.
Por una Argentina de cara al futuro, que siempre queda bien.
¿Qué dijo?
Brillante.
¿Qué dijiste?
Abajo,
¿por una Argentina?
Claro, bajemos los odios, letra cuerpo 48.
Sí.
Y abajo, en 14, ponele.
Sí.
Por una Argentina de cara al futuro.
Perfecto.
Eso, en el 85%
lanzamiento de campaña.
Sí.
Perfecto.
Sí.
Me impresiona, doctora, esto de que hablando de campañas, hay gente que se candidatea desde la cárcel. Ayer conocimos a, seguramente ustedes ven Telenoche, ¿no? Al candidato a intendente de la ciudad de Pilar, en Córdoba. Hay una ciudad Pilar, que se candidatea a ex intendente que está preso por malversación de fondos, estafa, todo eso que hacen, que se llama choreo, está candidateándose como intendente. Y hoy me entero que también Julio De Vido va a ser candidato a... Sí.